Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco hoy lunes, ya 29 de abril 2024, para que solemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, la planta deportiva. Esa planta en la que tienes todo lo que tú necesitas para practicar deporte y también, ¿por qué no?, para vestir deportivamente. También tienes la tienda, en la tienda muchísima herramienta para practicar el deporte que a ti te gusta. Aquí, en la planta séptima de Corte Inglés, donde también hay una maravillosa cafetería-restaurante. Increíble, acabamos de venir de ahí y es una gozada. En la séptima del Corte Inglés, que por cierto, si no la has visitado hace mucho tiempo, cambió totalmente. Y ahora pues tiene hasta una pista de atletismo de tres calles que rodea esta maravillosa tienda de deportes aquí en el Corte Inglés. Lunes para analizar lo que pasó el sábado en el Metropolitano, en ese partido en el que el Atlético cayó derrotado frente al Atlético de Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano. Fue un partido de dos partes, por lo menos así lo interpreto yo. Luego escucharemos a Arteche, a Joseba Núñez, a Andrei Demirev, a Sergio Corino. Lo haremos en esta mesa. Luego expondrán su punto de vista de lo que vieron en el encuentro. Pero antes de nada, pues saludo a quienes ya están en esta mesa sentaditos y bien ubicados. ¿Cómo estás, Corino? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas.
¿Qué tal estás, Joseba Núñez, director deportivo del Baracaldo?
Muy bien, Osondo.
Sorionak, ¿eh? Porque segundo clasificado el Baracaldo.
Bueno, sí, todavía hemos hecho una gran temporada lo que es en fase regular, ahora quedaría lo bonito, el playoff, sí.
Queda el playoff, pero bueno, yo creo que una vez que el Bilbao Athletic, pues obviamente, yo creo que alguno igual me malinterpreta, pero por obligación tenía que lograr el ascenso esta temporada, por potencial de futbolistas, por club. Nunca el Athletic ha tenido un club tan abajo, porque estamos hablando de que ahora mismo la segunda red es una tercera de la de antes. Estuvo algún tiempo, lo mirábamos históricamente, también es verdad que ha cambiado la historia, porque ahora hay muy buenos clubes en segunda red, pero Joseba, el Bilbao Athletic era obligatorio el ascenso.
Sí, la verdad es que ya el año pasado fue una pena el descenso, porque siempre lo he dicho, yo creo que tiene equipo este año, con ese mismo equipo en primera red hubiesen dado bien, a un buen nivel. Y este año, pues hombre, lo hemos tenido que sufrir, porque nosotros hemos hecho un temporadón, hemos hecho los que más puntos de todas las categorías, salvo el Bilbao Athletic, que realmente ha hecho la misma liga que nosotros, ¿eh? Solo nos saca 6 puntos, casi los dos partidos nos ha ganado. Que realmente, digamos, que nos ha ganado en el match ball. O sea, el resto de la liga, si hubiésemos empatado los dos partidos que pudieron ser empate los dos, estaríamos igualados. Pero bueno, es que ha hecho un nivelazo de liga.
Un partidazo también el que vivimos en la Cesarre, con un ambiente increíble, más de 6.000 aficionados en aquel encuentro, que yo creo que eso es histórico, en un partido de liga, porque había partidos de Copa, tal y cual, pero en un partido de liga, Joseba, eso es tremendo.
Sí, la verdad es que fue espectacular el ambiente, el nivel de juego que hubo, yo creo, por parte de los dos equipos. Y bueno, pues se demostró que son dos equipos que este año en esta categoría han estado muy bien. A ver si el Bilbao Athletic ya ha tenido el premio del ascenso y a ver si nosotros lo podemos conseguir.
Ojalá, claro. Ojalá sea así, el Baracaldo pueda subir a la primera red, que sería una maravilla tener la temporada que viene. Si se mantiene el River, sería increíble tener al Bilbao Athletic, al River y al Baracaldo en esa categoría, que es una muy buena categoría, muy complicada categoría como es la de la primera red. Andrei Demirev, ¿cómo estás, maestro?
Rachel Deón, muy bien, pero bien, ¿no? Mejor era hace 2 semanas. Pero bien, todos habríamos firmado llegar a esta altura de temporada con una Copa del Rey bajo el brazo, con la Liga Europa asegurada y 5º lugar. Mejor no se puede pedir.
Sí, lo que pasa es que hay riesgo ahora, como el Atlético se duerma mucho, de que te echen mano los que vienen por abajo. Porque es verdad que tampoco están muy, muy, muy puestos en la materia. De hecho, la Real Sociedad perdió el otro día con el Real Madrid. Ayer empataba el Betis con el Sevilla en su campo y son los que más cerquita están. Hoy juega el Valencia, lo que pasa es que tiene un partido muy complicado con el FC Barcelona en la Montaña Olímpica. Y luego aparece el Villarreal, que se ha metido ahí en la lucha por lo menos para la séptima plaza. Entiendo que ahí puede estar su opción. El caso es que el partido del otro día, Sergio, del Atlético en el Atlético de Madrid, yo creo que dos partes diferenciadas, ¿no?
Sí, el primer tiempo, más que el Atlético, igual realizar un gran fútbol, pues parecía un equipo, pues estaba serio, compacto, sabiendo más o menos lo que hacía, no era un equipo dominador, ni ni intentar dominar los partidos, pero sí que es verdad que hubo dos o tres oportunidades relativamente claras, se intentó en esa línea de cinco intentar buscar las espaldas. Yo creo que para mí el Atlético de Madrid en un momento se equivocó de ir demasiado a buscar al Atlético arriba cuando dejas espacio atrás, cuando ellos no es un equipo que se caracteriza como antes a ser muy fuerte defensivamente. Y luego, bueno, pues un segundo tiempo pues que el Atleti bajó mucho su nivel, un equipo que para mí, pues lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, pues ha desconectado un poco después de la victoria, de la victoria de Copa, da la sensación de que el equipo ha hecho clic y que no le da y que bueno, pues que visto lo visto el otro día, pues y ya lo comentamos aquí, que igual es la posibilidad de ver a otros jugadores que están más frescos, que piden jugar minutos, que tienen ilusión y, pues bueno, dar descanso a otros jugadores que lo han jugado prácticamente todo este año. Así que, bueno, pues ahora queda, pues bueno, quedan unos partidos que no son trámites, pero que es que no queda un partido o dos, son cinco, si me equivoco. O sea, son 5 minutos.
15 puntos, efectivamente.
Son 5 partidos que tienes que dar la cara y que también intentas mantener la posición en la tabla, que es importante.
Bueno, tú en tu crónica definitivamente has cerrado ya el capítulo de Liga para el Athletic. El otro día dices que, me acuerdo, porque la vi a la una y pico de la mañana. Tu crónica, es verdad que el partido es a la hora que es y para cuando tú escribes, pues acaba a las 11 de la noche el partido. Es que la verdad que para vosotros, para los de prensa escrita, hacer la crónica en tiempo récord tiene que ser bastante agobiante. Pero digo, José, que tú das por finiquitada ya la Liga.
No, yo no. La dan ellos. Yo en absoluto. Yo no.
A mí no me pareció el primer tiempo como que el equipo está ya out.
A mí es todo el partido en general y segundo tiempo es quizá peor, pero el primero tampoco. Pues a mí no me dice gran cosa. Creo que bueno, que es pues un partido más de los que hemos visto en el último mes. Ya lo comenté, bueno, lo he escrito antes también, pero también lo comenté aquí la semana pasada. Pienso que el equipo ya llega justo a la final, muy justo, y tan justo que ni siquiera es capaz de ganar el partido al Mallorca. Y bueno, pues luego pues resuelve a penaltis, pero bueno, creo que el partido es bastante decepcionante. Y los que han venido después, que ya son tres, pues poco el mismo tenor, ¿no? Entonces creo que el equipo vale, influyen varios factores para mi gusto. O sea, no solo el tema de que vale, has conseguido el objetivo que se va persiguiendo décadas y además ese objetivo traía aparejado el premio de entrar en Europa, que hacía 6 años que no se conseguía. Todo eso yo entiendo que a los jugadores pues les influya anímicamente en cuanto a la disposición. O sea, han echado el resto durante muchos meses y de repente, una vez que consigues ese objetivo, pues instintivamente o inconscientemente, mejor dicho, inconscientemente decaes, te cuesta más ponerte a ti mismo ese nivel de exigencia que has estado observando durante muchos meses. Y eso por un lado. Por otro lado, creo también que hay una serie de jugadores que están acusando el desgaste de todos estos meses. Este equipo juega como juega. Cuando se alaba esa intensidad o ese ritmo, las revoluciones que le meten al partido, pues claro, se alaba porque es cierto. Así han sacado adelante muchos compromisos, ¿no? Pues a base de imponerse al rival, pues porque el rival no puede soportar esa intensidad en el juego. Pero claro, eso también tiene su vuelta. Es decir, mantener ese nivel de, bueno, de generosidad, de esfuerzo, de entrega, pues cuesta, pasa factura con el tiempo y pues todo un poco coincide. Y estamos hablando de un equipo además que tiene una, no sé, que otros años también ya te lo ha dejado claro, sin ganar nada. Que ha llegado al último mes, mes y pico del calendario y estaba como estaba.
Muerto, matado.
Pues poco más o menos. Entonces, no sé, no me estoy inventando nada. Creo que todo el mundo que ha seguido al equipo estos años es consciente de que esto que estoy diciendo ha sido una realidad. Entonces este año es un poco lo mismo, solo que el factor diferencial es pues que ya cuando empiezas a entrar en esa fase en que no das más de ti, encima se produce ese hecho que es ganar un título de Copa, y eso influye directamente, pues eso, en... Y claro, en la mentalidad de los jugadores o bueno, en la concentración o... Y claro, por eso yo, cuando dice la gente, no, es que, joder, estás jugando contra un equipo que tiene una calidad... Ya, pero es que, mira, esos que tienen una calidad superior, a estos no les pasa esto. A mí cuando dice la gente, joder, es que claro, una plantilla como la del Madrid y tal, técnicamente... No, sí, sí, técnicamente sí. Técnicamente, físicamente y sobre todo mentalmente. Por eso son mejores. Porque no decaen en circunstancias como estas que estamos comentando, y no estamos hablando de un año, estamos hablando de muchos años, ya digo, con la diferencia de que este año pues evidentemente has cumplido el objetivo que te habías marcado. Pero yo no sé si ese partido con el Mallorca Palmas, visto lo visto, no se lo hubiera pasado después. Estamos viendo lo que ha pasado después de ganar esa final, pero viendo la final misma y viendo lo que ha venido detrás y viendo los antecedentes, no sé qué hubiera pasado. Y bueno, pues en esa estamos. Yo por eso titulé, no sé cómo era el título exactamente, pero en vez de decir que era, decía adiós a la Champions, decía
a la competición.
A la competición. Pues es que es lo que creo que es lo que está demostrando el equipo, que no está en condiciones de competir como lo ha hecho prácticamente todo el año. Y las consecuencias están ahí, los resultados están ahí. No creo que ni el Villarreal sea el recopón de la baraja, del Granada ni te cuento. Y Atlético Madrid, oye, vamos a ver, esta es la versión más triste de Atlético Madrid en años.
El Villarreal sí es verdad que últimamente es el equipo de moda, porque sí, está vale, cogiendo muchos puntos bien, y pero, la segunda vuelta está muy bien. Sí, pero si estoy, y el Granada, fíjate, perdona, ayer gana.
Perdona, el Villarreal juega con 10 toda la segunda parte. O sea, y estos son incapaces de un partido que tienen ganado de amarrar esa victoria. O sea, es que no están para nada. O sea, ya está, punto. Entonces luego ya si vas a otros aspectos pues individuales, ya pues es que hay casos que son que claman al cielo. Ahora,
a mí me han dado palos este mediodía, me los siguen dando aquí en el WhatsApp, porque defiendo a Sancet y dice la gente que le tengo sobrevalorado a Sancet. No. A Sancet yo creo que no le tengo sobrevalorado, sabemos que es un grandísimo futbolista y siempre hay que tenerlo en el campo porque pueden pasar muchas cosas. Está él, si no está él igual no pasan cosas. Núñez,
sí, por enlazar un poco lo que dices de Sancet y un poco el equipo. Al final, Sánchez es un poco la... puede ser la viva imagen de lo que es el equipo. Y es lo que ha hecho un poco en los últimos meses, ¿no? Yo creo que el Atleti, primero como aficionado, lógicamente, tenemos que poner en contexto, como ha dicho nuestro compañero, que, o sea, ya yo por mí la temporada, habiendo quedado campeón, yo ya... O sea, casi ni me molesta perder, de verdad. O sea, yo ya estoy como... Pero eso a mí me pasa como aficionado, pero a ellos les tiene que pasar como jugador también. Al final, sin querer, no es que quieras dejarte, pero es normal. Tú has estado a un nivel de tanta tensión, de tanta conseguir, tanta celebración después de 40 años en la gabarra y tal, que al final yo creo que es como el suflé, has llegado arriba. Ya de por sí creo que a la final de Copa llegamos justitos, veníamos de no estar en nuestro mejor momento, pero bueno, se sacó a base de pues remontar un resultado adverso ante un Mallorca que tampoco hizo gran cosa, y la verdad es que, oye, después de lo que hemos hecho ya, yo por mí tengo la temporada más que asumida, pero sí es verdad que es una pena que ves este año la Champions tan cerca, porque el Atlético de Madrid es un equipo muy flojo. O sea, no flojo, o sea, lógicamente tiene unos jugadorazos, están tiesos. El Atlético de Madrid nos gana el domingo sin querer. O sea, si le coge el Atleti al Atlético de Madrid como estaba hace mes y medio,
ya le cogió tres veces y le ganó.
Le destroza, porque no podían ni andar. El Atlético de Madrid estaba de derribo. Lo que pasa que bueno, pospuso ese punto más y al final el Atleti ¿Primer tiempo no estuvo mal? Bueno, no estuvo mal porque no sufrió, pero no estuvo a su nivel, como le gusta jugar a él, de someter al contrario, de desbordar, tal y como estaba. Y Sancet, lo que dices, si te fijas, Sancet, no sé si es porque ha elegido sus partidos o porque sin querer lo eliges, ¿cuándo ha estado bien? En los momentos claves. Las eliminatorias de Copa ha estado de cine, contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, la segunda parte de la final, pero ha habido muchos partidos de Liga que no ha aparecido. Y al final eso es... Tú lo ha comentado José antes y lo hemos comentado también, es lo que dice, los grandes jugadores top, solía decir Guardiola, que son los que, sin estar a un nivel máximo de concentración y físico, siguen siendo muy buenos.
Yo sí.
El Atleti tiene que estar al
3. Yo soy de los que dice, y lo digo abiertamente, que evidentemente el triunfo en la Copa es global, es de Coral, es de todos, pero que la diferencia de esta final con las otras, aparte del rival, que es un poquito importante este dato, es que tiene dos tipos que son distintos, que son Sancet y Nico.
Claro, y que han aparecido en momentos claves. Ahí es donde son jugadores que en partidos que se te atragantan, son jugadores que son top europeo, son jugadores que tienen esa calidad, pero también es verdad que asimismo son tan buenos que hay veces que son un poco intermitentes, es normal.
El otro día en el Metropolitano era balones a Nico y a ver qué hace Nico.
Claro, sí, claro.
Era así. Claro. André, es que era una pasada, que el equipo ya, o sea, se pone el campo cuesta abajo a donde está Nico.
Sí, exactamente, Nico es el único que creaba peligro en la defensa de Atlético. Yo diría que, entrelazando lo que dijo José y Joseba, que a Atlético le faltaba intensidad, y cuando el rival supera a Atlético por intensidad, tiene mucho peligro. Es, digamos, la calidad más destacada de Atlético, y también fue lastrado por errores individuales, como dijo José. Errores individuales en defensa, claro, Valverde tuvo muchos problemas para componer la defensa, tuvo que recurrir a Vivian como lateral derecho, y eso se notó en el partido. El primer gol es una viva imagen de estos problemas en la defensa, porque el equipo está basculando. El Atlético de Madrid está, estudiando muy bien el partido, muy buena lectura de Simeone. Y para sacudir esta presión alta de Athletic, cambiaba mucho de lado, de un lado con pases largos. Y precisamente en un momento cuando toda la defensa de Athletic estaba a partir del pasillo central hasta el pasillo izquierdo, un pase de De Paul encontró en la espalda de Vivian, encontró a dos jugadores de Atlético de Madrid libres, Lino y Llorente. Ellos formaron un 2-1 con Vivian. El apoyo de Yeray ahí dudó, incluso hizo un gesto a Iñaki Williams, bájate tú, pero Yeray, Iñaki no bajó.
Yeray, bueno, en la primera parte hay dos, tres acciones que se le nota la inactividad. O sea, que le pasan...
Una que va al cruce, con Llorente, que se la come y...
Sí, fue fallo de coordinación entre los dos.
Que es normal.
Y dejaron Llorente totalmente solo para pensar, para sentar. Luego ya vino el error de
incluso despeje. Lo que dices de la coordinación en esa jugada, que la, yo creo que revisa el VAR, hay una descoordinación de línea, que hay un jugador que está un poco más descolgado que la línea.
Si
no hubiese sido fuera de juego.
El primer error de Lecue es que cubre el fuera de juego, porque tenía que hacer un paso adelante, como ha hecho Yeray y Vivian, y entonces cubrió fuera de juego, no hubo después el despeje, podía despejar perfectamente con pierna, porque
no al tuvo centro,
que
claro. Sí,
porque de cabeza al pie de Depo, después infortunio, el rebote de la reta. El segundo gol también es fruto de una descoordinación en la defensa de Athletic, porque Yeray se va con Llorente, que baja a recibir el balón y lo coge, entonces va al centro del campo, se queda Paredes y Lecue. Paredes está pendiente de Griezmann y no mira la internada de Correa. El que ve Correa es Lecue, porque lo ve de cara, pero quiere hacer
está
fuera de juego.
Lejos.
Hace un paso por delante y en este momento ve que Paredes se queda, que no hay fuera de juego, y entonces va por Correa, pero ya es tarde. ¿Y qué hace Paredes? Paredes está mirando a Griezmann, y cuando de repente ve que viene y el balón, y cuando viene que Correa viene, ya es tarde, se tenía que girar. Total, que bueno, una descoordinación en la defensa, que también es un error individual. Son dos goles que, bueno, Athletic, yo creo que fue un castigo más grande, pero Athletic fue lastrado por los errores individuales en defensa, sobre todo.
Pero yo soy de los que pienso que los errores individuales muchas veces son faltas de concentración, que normalmente es lo que ha dicho José antes. El equipo este año sobre todo ha destacado, aparte del físicamente, que son aviones, que han estado a unos niveles físicos impresionantes, es que han estado a un nivel de concentración espectacular. Apenas han concedido errores atrás, y en el momento que bajas, pues vienen.
Sí, bueno, vamos a ver, errores sobre todo hubo en la primera fase de la temporada.
Sí, pero luego...
La verdad es que había uno de atrás, uno que lleva guantes. Claro, es que si analizas la temporada, estas cosas se deben comentar.
Que han tenido muchas porterías a cero y...
Joder, bueno, ya, pero entonces tiene que ver el de los guantes.
Sí, todos, los centrales, los de los guantes, el guante está arriba, el del medio, todos.
Ah, es
todos.
Que el de los guantes, yo recuerdo haber hecho un repaso de lo que habían sido los 3-4 primeros meses de competición y decía, vamos a ver, los mejores del equipo son el portero y Iñaki Williams. Claro, pero es que el portero te ha resuelto, no sé, 4, 5, 6 partidos que si cambias el resultado, igual estamos hablando de otra cosa, porque estás en el inicio. Y el Atleti lo que consiguió es, evidentemente, con la aportación de todos, pero colocarse ya desde muy pronto en vías de llegar a donde ha llegado. Entonces, al final... Es una contribución al colectivo que tiene que hacer cada uno de los que interviene. Y en este momento hay una serie de jugadores que no están en condiciones de hacer una aportación siquiera similar a la que estuvieron haciendo antes, no sé, en los meses que quieras. El problema es que, siendo esto así, siendo una obviedad, porque no es una cuestión de simplemente opinativa, o sea, creo que cualquiera que analice mínimamente los rendimientos llega a la conclusión de que efectivamente hay una serie de jugadores pues que no están finos. Eso no ha sido impedimento para que sigan jugando todos los partidos. Y claro, pues son cosas que cuesta entender porque hay una plantilla que, cuando has recurrido a gente que no es habitual, te ha respondido. Tienes muchos casos. Bueno, empezando por Paredes, que en condiciones normales no hubiese sido titular. Y ha tenido que jugar todos los partidos y ha cumplido. Pero sigue y sigue habiendo un montón de jugadores, o Lecue mismo.
Beñat.
Sí, pero eso es posterior, eso ya es en diciembre. Pero ha habido jugadores que has utilizado y que en un momento dado te han hecho un servicio. Jugadores además que no tienen... sí, lo del bolo les puede afectar igual que al resto, que a los que juegan siempre. Pero físicamente, hombre, están mucho más frescos. ¿Por qué? Porque han competido la tercera o la cuarta parte que algunos. Sin embargo, tampoco echas mano de esa gente. Ahora que ves que el equipo tiene unas deficiencias, no lo haces. Y estamos hablando del mismo equipo, un equipo que juega a toda pastilla. Pues chicos, si juega a toda pastilla, pues mete a gente que esté fresca. Que no son tus preferidos, tus favoritos, los que más te gustan, vale. Pero es que esos, unos cuantos de esos, no están en este momento en situación de ofrecerte las prestaciones que te daban hasta hace poco. Pero no se hace, se sigue con los mismos. Pues bueno, pues ahí tienen los resultados, nada más. Y es que no...
Lo fundamental es jugar con esos jugadores que tienes, que son útiles en su puesto. Quiero decir, haces un cambio que podría ser perfectamente el Leque jugar a la derecha, que eres un jugador que siempre ha jugado a la derecha. Lo que pasa que es un tan honrado que siempre, como se ha dicho en la tertulia, que es capaz de que le pongan de todo y no quejarse de nada, y pone a Imanol en la izquierda. Quiero decir, es que tienes a un jugador como Imanol que el año que viene da la sensación, si no fuera por las sensaciones que da el míster, que no confía en él, y yo soy Imanol, yo el año que viene pediría la cesión. Es que lo tendría clarísimo. Me da igual que sea.
También el club ha hecho un movimiento que ha pagado un dinerito que a alguno le parece poco, a mí me parece dinero, 2 millones por Adama Boiro, que lo tiene el Atleti, que se supone que va a ir al primer equipo.
Sí, bueno, Adama Boiro ya estuvo en el primer equipo con Iago Arrasate y le mandó otra vez para abajo.
Bueno, pero ¿Qué el decir, Atleti lo habrá fichado para eso.
Eso es una incógnita.
Pero eso no hablamos de... A ver, claro, lo que pase en la próxima temporada, pues no sé, igual sí, igual sube o no, pero quiero decir, lo tienes. Y Manol, yo creo que ha sido un jugador, salvo raras excepciones, me equivoco, que fue igual el peor partido que fue contra el Valencia, que sufrió bastante. El resto, yo creo que no ha sido un jugador para defenestrarlo y decir, buah, es que con este no cuento para nada. Yo creo que siempre que ha estado, para los minutos que ha jugado, yo creo que ha sido un jugador bastante, bastante decente, sobre todo para hacer un cambio de posiciones entre Lecue y Vivian, Pero... si le quieres dar minutos a Geray, lo entiendo perfectamente, saca, o me da igual, o mete a Vivian, pero métele al chaval. Creo que le vas a dar un plus de moral, y que es un jugador que está fresco y que no creo que haya desentonado tantísimo como para no tener, para tener los minutos que tiene y la falta de arropo, de arrope que tiene ese jugador, porque es que lo has perdido. Yo, si fuera yo, a mí me dirías que sales a jugar y te diría que no, vamos, es que no puedes hacer porque es un profesional, ¿no? Pero hablo de que, joder, me tienes ahí, tengo la posibilidad de jugar, Yuri no está, y metes a un jugador. Bueno, pues no sé, es un poco también para el año que viene, que hay cuatro competiciones, es un poco para darle también un poco la vuelta a ver cuál es la planificación que puede surgir en algunas posiciones, como lateral derecho, si De Marcos o no, no va a renovar, lateral izquierdo en este momento solo cuenta Yuri, en el centro del campo, pues si Dani, los Herrera, los Muniain, solo tenemos tres centrales.
¿Tú renovarías a Herrera?
Yo no.
¿Tú no?
Yo no.
Y por otro lado se ha abierto debate con este tema.
Sí, yo soy de los que...
Echando cuenta, dice Iván Martín. Vale, Iván Martín sí es una opción de posibilidad de fichaje, pero claro, cuando tienes al Villarreal por el medio ya la cosa se complica porque tiene la opción esa de compra y ahí se te va a encarecer el producto. Otra cosa es que luego también que lo quiera el Villarreal o que no lo quiera el Villarreal. Y sobre todo, bueno, decía hoy Arte, se me decía en la comida, bueno, y también tendrá algo que decir el jugador, ya, pero el jugador al final puede decir que no, pero el precio se lo va a poner el Villarreal, o sea, porque
está claro,
la opción de compra la tiene el Villarreal, entonces al Girona la venta se la complica el Villarreal.
Pero bueno, vienes con un jugador que viene con una dinámica muy buena, que tiene una edad buena, que viene a aportar más, que seguro que viene con muchísima ilusión de aportar a un equipo importante como es el Atleti, que no sé si lo fichará o no, pero que es un jugador que este año está a muy buen nivel. Quiero decir, te va a dar cosas. Ander Herrera, yo cuando vino me pareció un jugador que si está a nivel físico me parece un jugador importante, pero no lo ha dado y no le da fundamentalmente porque este equipo tiene respira de una manera.
Pero el otro día, por ejemplo, saca a Ander Herrera en vez de a Unai Gómez. Joseba, Valverde.
Sí, no, la verdad es que el tema de Ander yo desconozco interno, no sé si es un tema físico, un tema de que no le da los ritmos a los que juega el Atleti, pero sí es cierto que ha habido momentos que han estado por delante de él, tanto Unai Gómez como el mismo Jaure ha jugado a veces por delante de él y luego, sin embargo, ahora no, entonces no lo sé. Está claro que Herrera, a un nivel óptimo físico, ha sido un gran jugador, pero no sé si el querer jugar a los ritmos que juega el Atleti no le da por lo que sea y enseguida que tiene que subir el ritmo rompe, porque es que un partido entero no ha jugado en dos años. Me parece que y ha habido tramos de la temporada que ha aportado, ha salido su media horita, pero claro, no sé lo que cobra, no, desde luego, si mejor, ves lo que cobra por los minutos que,
no sepas,
que juega,
mejor
pues
que no sepas.
No.
Por eso no lo dicen, ¿eh? Bueno, no lo dice porque no se dice, pero aparte es que si lo dijesen sería...
José no lo quiere renovar, no sé si sabías.
No, no, yo no, yo creo que siga muchos años más. Al final, mira, cuando tú haces una operación que, bueno, los datos están ahí y las impresiones que cada uno pueda extraer son particulares y tal, pero bueno, yo creo que hay que ser no sé qué para dar por buena esta operación. O sea, al cabo de dos años, o sea, un tío que ha jugado, el año pasado no llegó ni a 1000 minutos y este año ahí anda. Y jugando lo que ha jugado, no ya en cantidad sino en calidad. Lo que pasa es que bueno, pues tiene una, bueno, hay una campaña permanente de apoyo al jugador, cuya procedencia es obvia, pero no se sostiene, no se sostiene, y era previsible además que pudiera pasar algo así. Por desgracia, no solo ha pasado, sino que ha pasado en una versión, bueno, yo creo que absolutamente inaceptable. Yo creo que no estamos hablando de que le traiga a Galarreta que queda libre. No, perdona, me has traído un tío pagando un dinero. Luego me puedes contar milongas de que yo no le he pagado nada al PSG y tal. Sí, bueno, al PSG no, a él me da igual, a su agente y a él, me da lo mismo. Un dineral. Y para esto, o sea, no tiene sentido. Y por otra parte, son jugadores, fíjate, Galarreta y él, de un perfil, no diría similar, pero que tienen una serie de coincidencias, y una de ellas es el aspecto físico. Por mucho que te digan, no, pero es que, Galarreta físicamente ha evolucionado un huevo. O sea, ahora tiene una implicación en labores defensivas que igual no tenía antes, pues porque, bueno, pues el tío ha hecho un trabajo, se ha concienciado de que esa faceta también la tiene que cultivar. O sea, sí, lo que tú quieras. Pero sigue siendo un jugador justito físicamente, y de hecho esta temporada hemos visto que ha tenido problemas y los sigue teniendo a medida que pasan las jornadas. Y bueno, y en el otro caso, que estamos hablando de alguien que en este momento creo que...
Pero a ti Galarreta, por ejemplo, digo, porque hay mucha gente que siempre dice, ya está Arteche con Herrera, que es que no le gusta nada y tal, pero Galarreta, tú tampoco eras muy favorable al principio a su fichaje, pero sin embargo durante la temporada ha reconocido su mérito.
Ya, pero es que hay una cosa que, vamos a ver...
¿Qué quieres decir? Por ponerte un poquito, ¿sabes?
Sí, pero yo que quiero decir al final, es que cuando traes a un futbolista, le traes aquí, a este equipo, a jugar como juega este equipo. O sea, lo que no va a hacer el equipo es jugar... para que ese jugador esté tranquilo, cómodo y a gusto. No. Ese jugador se tendrá que amoldar a lo que hace el colectivo. Y vamos, ni el uno ni el otro son los mejores exponentes de lo que es un centrocampista que le hace falta a este equipo. Evidentemente, ambos tienen calidad técnica. Eso es de perogrullo, ¿no? No hace falta saber nada de fútbol porque la tienen, pero uno no está en condiciones de ofrecer prácticamente nada porque físicamente está acabado. Y insisto, estas cosas son opinativas. Me remito a los partes médicos del club y a los que no nos hemos enterado porque es impresionante la cantidad de partidos que ha perdido las dos temporadas. Y el otro, por mucho que se quiera, tampoco es un jugador en principio que... Y lo tiene que pagar, lo está pagando, de hecho. Y es normal que lo pague, porque, vamos a ver, este chico, el mismo Mallorca, ¿cómo jugaba? O sea, jugaba en una estructura que siempre jugaba replegada, él jugaba en el centro de esa estructura, rodeado de gente que estaba allí, pues todos estos, Samu Costa y todos estos, a dar candela, a no sé qué, a tal, a aguantar, y claro, él sí le daban la pelota, efectivamente, te sacaba la pelota a jugar y tal, porque esa capacidad, claro, que la tiene, tiene visión, tiene toque, sabe estar, tiene lectura de juego, pero claro, ahora viene aquí, y aquí es... Tira para arriba, tira para abajo. Tira para arriba, tira para abajo. Vete a morder, vete a morder, vete a morder, vete a morder. Y cuando tengas la pelota, juégala rápido. O sea, ese es el juego del Athletic. Y claro, eso a alguien como de sus características, pues le tiene que costar. Y así todo, claro que le ha costado, pero así todo, el tío ha dado la talla, joder. Claro, ha dado la talla, pero con un coste también, que al final pues ha tenido problemas físicos y los sigue teniendo. Yo no entendí en la primera vuelta cuando... seguía jugando todos los partidos enteros, decía, joder, ¿por qué no le quita 20 minutos que está el partido resuelto? 30 minutos, esos 20, 30 minutos, 15 minutos que le vas quitando, es más margen que le estás dando para que aguante el tipo en una temporada que ha sido lo que ha sido, muy exigente. Pues no se hizo, pues ha llegado como ha llegado a la última fase. El chaval lo sigue intentando y vale, y está bien, y yo creo que ha hecho una buena temporada. Pero, claro, al final estás hablando de futbolistas que igual no son fáciles de encajar en este equipo porque juega como juega. De hecho, mira, ¿por qué triunfa Iñaki Gunes este año? Joder, porque le ponen en un sitio donde puede correr, joder. Claro, cuando le ponían en punta, allí, es que ¿dónde correr? ¿A dónde va a correr?
Con eso, en algunos partidos últimamente claro. Está jugando en punta, otra vez.
Sí, otra vez, pues, lo que le faltaba al pobre que está, que no se entera de por dónde le da el viento. Pues es que, pero... Pero claro, le das la opción de que tenga espacio, metros para correr, y ahí sí. Pero claro, si está esperando arriba de palomero, a ver si le meten un pase al espacio, una no sé qué, o peor todavía, que le metan el pase por abajo, que tenga que pillar de espaldas, pues no puede, y es lo que le ha pasado muchos años. Este año le pones en su sitio, y claro, pues te puede dar lo que te ha dado en la primera vuelta, que fue muchísimo. Si será, tampoco es tan difícil la asignatura esta, yo creo, pero bueno.
Yo discrepo del tema de Ander Herrera. Igual hay bastante gente que esperaba más que él, seguramente. Lo que pasa es que tenía problemas físicos, sabemos todo el mundo. Lo que pasa es que la temporada siguiente es cuando yo creo que Herrera es un jugador que va a ser muy válido. ¿Por qué? Porque es un jugador que sabe jugar estos partidos internacionales. No está Iker Monín, no estará Raúl García. Necesitamos gente con experiencia. Puede ser que
Ander... O sea, tú lo renovabas solo por Europa.
Sí, yo lo renuevo porque es un jugador, cuando tiene los focos encima de él y toda Europa está pendiente de él, va a rendir. Y además, Athletic es una marca y con Ander Herrera se va a vender más. Buah, sí que pues cuesta mucho.
No te la compras.
Cuesta
pues
mucho, pero yo creo que con Ander Herrera, por ejemplo, en mi país, en Bulgaria, conocen tres jugadores por nombre, porque bueno, ahí Real Madrid, Barça, Bayern de Múnich, Manchester United, Manchester City. Pero de Atlético conocen tres cuatro jugadores, uno de los cuales es Ander Herrera. Y cuando sale a nivel europeo...
Entonces que no vaya a hacer a ninguna tertulia Arteche, ¿no? Ahí a hablar contigo.
No hay ningún problema entre nosotros.
No, no hay ningún problema. Pero,
es mi opinión, vamos.
Pero, sí, sí, pero tu opinión, estás hablando de una obviedad. Evidentemente le conocen en tu país porque ha jugado en el Manchester United. Por cierto, ha sido donde mejor ha jugado en toda su carrera. Pero punto. Pero eso no sé cuánto tiene que ver con lo que te está ofreciendo aquí. Creo que muy poco. Es decir, yo no le voy a negar que en esos años que estuvo en la Premier lo hizo bien, o muy bien. Tampoco tan bien como algunos han querido vender, porque voy a dar un dato muy importante para mi gusto. Estás hablando de un jugador que juega en un equipo, en un club top, como dicen, como decís, de Europa. ¿Cuántas veces le han llamado con la selección de España? Me pregunto.
¿Tú te fijas en la selección española o qué?
Yo para lo que
quiero. Para lo que quiere, ¿no?
Quiero, sí.
Qué jeta. Qué para jeta quiero, el tío. Sí. Ahora tú, ahora es español.
No, no, perdona. Una cosa es que yo siempre quiero que pierda España. Lo he dicho mil veces y lo sigo repitiendo. Y otra cosa es esto que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces ha ido? Nunca, prácticamente. Y dices, joder, es un tío que ha jugado a un nivel del copón de la baraja. Él, a nivel personal, pero luego en un equipo, joder, que está en el candelero y es uno de los equipos más seguidos a nivel mundial, oye, y no la llaman nunca. Y dices, joder, qué raro, ¿no? Pues igual no es tan raro. Entonces, a veces, y a mí el pasado de él como jugador, si yo no lo voy a cuestionar, o sea, pero yo me remito a lo que hemos visto aquí estos dos años. Entonces, partiendo de ahí y pensando además que el año que viene tiene 35 brejes que hace en agosto. Joder, chico, visto lo visto.
Dos partidos, Herrera.
¿Qué?
Selección.
Ya, pero bueno, dos partidos con España ha jugado, fíjate, uno ha jugado, el Atleti ha jugado un partido con España, cantidad de jugadores que dices, pero bueno, ¿cómo? Oye, muchos, no te voy a dar nombres, ya lo sabes tú también. Dos partidos, tío, pero un tío que ha estado cuatro años o cinco, no sé cuánto estuvo en el Manchester United, dos partidos con España, ¿te parece normal? No es normal, ¿no? Es normal. Contesta.
Es que, a ver, no, pero vete ¿sí a saber no? con quién coincidía en la, sí, en la ya, época ya. Esa. Y igual sí, había unos centrocampistas, sí,
claro, Xavi, Iniesta, sí,
pero claro. Son un poco anteriores, ¿no?
Sí, sí, bueno, no, pero coincidió. Sí.
No, eso están retirados hace años ya, no te preocupes. Que no, que...
Bueno,
pero es que es una realidad, ya está a punto. Oye, que vale, que
no. Dice uno que porque no sabe euskera le tienes manía.
¿No sabe euskera? No, ni quiere saber, pero bueno, es igual. Eso es igual, si es que me da igual. Está ahí otros que no saben euskera tampoco y no me meto con ellos, yo no sé. Es que lo de este no es de la euskera, es mil cosas. Y ya extradeportivos ni de cuento.
¿Tú, Núñez, cómo ves lo de...?
No, a ver, creo que aquí han salido todo temas. Esta es una obviedad que la forma de jugar del Atleti es, entre comillas, diferente a casi todos, ¿no? Hoy en día el Atleti basa todo en jugar a unos ritmos impresionantes. Lógicamente, como han comentado, necesitas jugadores que físicamente sean bólidos. Y es verdad que algunos se pueden adaptar, pues lo que dice José Íñigo, pues le habrá costado. La verdad es que, para mí, uno de los cambios grandes de este año de la temporada, aparte de lo que hemos dicho antes de los jugadores individualidades de los hermanos Williams, Guru y Sanzet, que son un poco los que han llevado el tema ofensivo, pero lo que más he visto el cambio respecto a otras temporadas ha sido, para mí cuando mejor ha jugado el Atleti, ha sido con Íñigo Ruiz Galarreta y con Beñat Prados, porque eran dos jugadores muy dinámicos, que es lo que le ha faltado al Atleti, no ya en los últimos años, sino en los últimos 10-15 años, que eran dos jugadores más posicionales, dos pivotes, más de posición, más de jugar fácil, aquí espero, pero estos eran, daban muchas líneas de pase, lo mismo rompían entre central lateral, avanzaban líneas, defendían hacia adelante, y creo que cuando mejor ha estado el Atleti es cuando mejor han estado ellos. Lógicamente, para rendir al nivel físico que hace el Atleti necesitas auténticos, pues eso. Y lógicamente, pues ahora seguramente lo estarán pagando. De ahí yo creo que jugadores del perfil como Ander Herrera, Iker Muniain, el mismo Raúl, ya no es que, pero claro, no es que estén ya mal, es que a como juega el Atleti les cuesta más. Igual están en el Betis, que juegan más andando y jugarían bien, pero a jugar al ritmo del Atleti es que necesitas un ritmo impresionante. Tienes que tener una tralla de la leche. Por eso sale Jaure, Unai, claro, y van y te dan. ¿Por qué? Porque van como bólidos y tú tendrás más calidad, tienes más experiencia, tienes más juego, pero no te vale, no te vale ya.
Bueno, Unai mismo lo dijo, que él para jugar en este equipo, que tiene que correr como un animal, si no, no juega, porque tampoco él se entiende perfectamente que a nivel técnico no tiene las virtudes que tiene en este caso Sanzet, que por compararle, porque juegan en posiciones, simplemente él, cada vez que haya un cambio y pueda optar a tener minutos, tiene que ser darle un ritmo endiablado. Por eso había momentos incluso que jugando 25 minutos parecía que se había desinflado, porque realmente, pues si no juegas a ese nivel de exigencia, de presión, de tenerla, de romper a los espacios, de luego de seguir presionando, pues en este equipo no puedes jugar. No, es que aparte que no puedas jugar. Si no, el Atleti no creo que por calidad futbolística pueda optar a ser un equipo importante si no juegas a ese ritmo.
Pero en el caso, por ejemplo, de Unai, si encima juegas de Pascuas a Ramos...
Bueno, aparte.
Claro, pues el chaval cuando sale dice, joder, esta es la mía, venga. Claro, eso que has escrito tú, o sea, es lo que estamos viendo todos desde fuera. Dices, pero ¿este dónde va? Tú, que queda todo el partido, que queda. Y claro, efectivamente llega un momento en que el tío está vacío.
Bueno, llegó un partido en Copa que lo sacó y luego lo quitó al final, ¿no?
Sí, lo sacó en el descanso y le tuvo que quitar en la prórroga, sí.
El tema es que él, de por sí, no creo que tampoco fuera un jugador muy distinto cuando estaba abajo. O sea, sería un poco de este perfil. Pero aquí, que él quiere. Tener más presencia, más participación, amoldarse, adaptarse.
Es que
pues claro,
Unai,
sale como un...
Mira, el que más ha visto a Unai Gómez es Joseba. Es un caso también un poco extraordinario, porque ha sido como muy rápido todo con Unai Gómez. Joseba.
Todo, la verdad es que yo...
Yo le vi en el Baskonia, me acuerdo, que estaba en la grada, en el Portugalete de Baskonia, de prácticamente penúltimo tres partidos que dan para hacer la campaña, yo creo que el año que ganáis vosotros, la Liga... Y luego Bilbao Atleti.
Mira, yo la verdad es que me hace, lógicamente, el que más ilusión del mundo, porque le conozco a su familia, a sus aitites, ¿no? A sus aitas, a él, a su hermana. Es un chaval extraordinario. Yo le he entrenado 7 años a Unai. Le he entrenado 4 años en el Danok y 3 justo cuando él va al Atleti. Casualidad, voy yo también a Atleti. Y le entrenamos en el juvenil, en el Baskonia. Y ya estaba el paso al Bilbao Atleti. Y la verdad es que siempre ha sido un gran jugador, pero la evolución que ha tenido ha sido tremenda. O sea, ahora el nivel de actividad física, como dice José, es espectacular, porque Unai antes era un jugador... Es lo que le pasa un poco a Jaure, que ahora da sensación que son jugadores muy físicos, pero que bueno, que parece que con balón les cuesta, cuando eran todo lo contrario. Han sido técnicamente jugadores superdotados, pero es que encima ahora a ellos le han añadido que juegan unos ritmos altísimos, pero claro, jugando a esos ritmos da sensación que a veces pierdes balones, estás un poco precipitado, y yo creo que le está pasando ahora su primer año, que él quiere salir a todas, y claro, hay veces que parece que va muy bien, roba, pero luego parece que cuando sale de inicio es como que pierde más balones, pero yo creo que con la pausa, la experiencia lo va a ir ganando, porque la base de fútbol la tiene.
Si le ponen. Claro, pero si es que el sábado mismo, o sea...
No, mira, yo soy muy de Valverde, lo sabes tú, José,
me da igual,
pero hay una cosa que sí no entendí el otro día. Quiero decir, si Unai Gómez es un cambio para una final de Copa, no entiendo por qué no juega el otro día.
Y el otro día y otros días.
Eso sí es verdad.
No sé yo.
Que le haya pasado algo y no sepamos.
Bueno.
Digo yo, estoy hablando por...
Yo creo que no, porque le estuve viendo pelotear, o sea, que cite en el descanso. Pero eso sí me llama la atención. Que es verdad que, como dice el Mr. Jovis... Ha dado caramelitos, porque da caramelitos el otro día Valverde con los cambios. Da caramelito, ¿quién? A Raúl, da caramelito a Muniain.
Eso no son caramelitos, tío.
Da Herrera.
Pero eso no son caramelitos.
Bueno, pero él maneja así el vestuario. Valverde para eso es un tipo que yo creo que se lo hace bien.
Pero que esto no es una tómbola para repartir caramelos, coño, que estamos compitiendo en primera división. O sea, es que no entiendo.
Tú no has sido entrenador, José.
Yo, por supuesto.
Y Núñez sabe lo que estoy hablando.
No, pero que me da igual. Que no estoy de acuerdo. Si me da igual lo que diga. O sea, que es igual, que son opiniones, y no estoy de acuerdo. O sea, sea, tú estás compitiendo, tú tienes que ganar los partidos, tú tienes que... Déjate de dar caramelitos ni vainas, ¿qué caramelitos? ¿Qué es esto? O sea, el nivel de exigencia es permanente desde que empieza la temporada hasta que termina. Luego te vas de vacaciones y haces el cabra, pues muy bien, ole tus huevos, yo qué sé. Pero mientras tanto... No, chico, qué caramelitos.
Bueno, a ver, André, que es muy de Herrera. Tú que eres el fan número uno de Herrera.
Sí.
¿Hubieses hecho esos cambios el otro día? ¿Los chavales qué?
Yo creo que Valverde tenía que dar entrada a Raúl García, eso, ¿no? Por supuesto. Y a Iker Muniain también, los dos. Por las circunstancias que son.
Está cogiendo un paquete Arteche.
Raúl García, bueno, todo metropolitano, lo aplaudía. Y que muy bien, porque bueno, de los últimos partidos como capitán, igual a Metropolitano. Y Ander Herrera, ¿por qué? Porque Unai Gómez, que para mí es un gran jugador, un bermeano con todo que tiene, con dos, con mucha vehemencia, pero con esta defensa 5-4 de Atlético, esta pared, ahí Unai Gómez se hubiera, digamos,
chocado contra
la pared. Necesitaba un jugador más técnico que puede en tres cuartos asociarse, dar un pase en profundidad. Por eso ha elegido para mí Ander Herrera. Es mi opinión.
Bien.
Humilde y respetable. Digo porque Arteche igual ahora te dice otra cosa.
No. Sí, me parece muy bien su opinión. Ahora yo voy a dar la mía. Mira, igual hubiese sido mejor que salga este y se choque contra la defensa para abrir un boquete. Porque si estamos esperando a los pases esos que dices de los que salieron a jugar, no hubo ni uno. No hubo ni uno. ¿Fue así o no fue así?
Fue así, sí. Pero
pues bien. Eso.
Casi un remate de cabeza a gol de Herrera.
Sí. Oye, te voy a decir una cosa. Si vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio.
Balón al segundo palo, ¿lo acordáis?
O sea, esa sí. No la mete ni él ni Van Basten. O sea, ya el balón estaba saliendo. O sea, déjame. O sea, que no. O sea, no hicieron nada. O sea, no consiguieron hacerle ni un rasguño a la defensa del Atlético de Madrid en 30 minutos o más que juega alguno de ellos. Es que esa es la realidad, pero que podía pasar o podía no pasar. Cuidado. Pero pretender que este tipo de jugadores. Oye, que se están yendo algunos de ellos ya. Que ahora, de buenas a primeras, no por nada, sino porque es que no los has utilizado en toda la temporada. Entonces, por favor, ¿ahora qué me quieres contar? Que ahora sí, ahora que han dicho, bueno, dejamos el chamizo. No, ahora sí, ahora el saco porque... Claro, y esos son los caramelitos que hiciste. Entonces, pues evidentemente me parece una equivocación. Parece que son partidos para jugar. La gente que, no sé si va a estar el año que viene o no va a estar el año que viene, pero... que tiene otra disposición también anímica, porque ¿qué pasa? Que estos que salen los caramelitos, ¿tú te crees que están con el bolo en condiciones de cuando no han contado para nada o prácticamente para nada en toda la temporada? Es que pretender que de repente que había que levantar el partido, que no se trataba de mantener un empate.
Dicen aquí que es verdad lo que ha dicho Andrei, que un jugón como Herrera había que sacar a alguien que intentase jugar.
Sí, que intentase, pero no le sale. Es el problema.
Si se dan caramelitos, como dices, dáselos a los que se supone vas a tener la temporada que viene.
Esto es. A eso vamos.
No fue así, Arteche. Herrera metió un gran pase en profundidad en banda derecha.
Ah, vale. No. Voy a ver, cuando vaya a casa voy a poner el partido otra vez para ver el gran pase. Mira, ya está bien. O sea, aquí hay jugadores que se les valora por una acción en un partido, un centro, un tal, no sé qué. Oye, mira, que el fútbol es mucho más, que son 90 minutos. Y se trabaja con, sin balón y en muchas circunstancias distintas durante un partido. Lo que pasa es que hay algunos que evidentemente son listos para que se vea lo que hacen o dejan de hacer. Nada más. Pero que eso realmente sea aprovechable para el equipo y sea un beneficio para el equipo, hay un rato, un trecho, vamos.
No, pero siendo honestos, eso pasa con todos. Quiero decir, a cada uno vemos la parte positiva de un jugador que nos gusta. No. Pero como ha dicho antes Joseba, joder, yo sé, los dos últimos meses de Sanzet, que ya sé, dice Mr. Llopis o decimos que es un jugador de una clase y tiene unas acciones brutales, pero también tenemos que valorar también lo que se hace en general los últimos meses. Hay jugadores que no han estado, Iñaki pues por desgracia no ha estado, Sanzet ha aparecido en momentos muy puntuales, se ha volcado todo el equipo, que para mí igual ha sido el mejor momento de la temporada de Nico de tener más presencia.
No, pero tú mira, por ejemplo, el partido que hace Guruceta el otro día. O sea, dices, mira, pero claro, un pase de gol del copón de la baraja.
Sí.
Claro. Pero ¿qué partido hace?
No sé.
Pues eso. Pero entonces, no, joder, es que aquí estamos destacando detalles de no sé quién. O sea, dices, pero bueno, pero que eso no es un partido de fútbol.
No, no, totalmente, pues, yo estoy totalmente de acuerdo. No, si hay que hacer una valoración global al final de temporada de cómo ha hecho cada uno, no es decir un partido los dos últimos meses, sino no, la valoración global de cada partido, de la temporada, que para mí en general es notable para los jugadores del Atleti en general.
Sí, y para el entrenador,
¿eh? No, evidentemente en el equipo.
Que siempre va a ir de los jugadores,
no, el equipo, he dicho el equipo.
Es lo que dice Sergio, ¿no? Al final suelen decir que lo importante es el conjunto, aunque luego un conjunto es una suma de individualidades, y es lo que dice. Ha habido partidazos de Atleti, sobre todo que han coincidido mucho con la Copa. Me acuerdo de las dos eliminaciones de Atlético Madrid, sobre todo el Barça, algún otro partido muy bueno que ha hecho en Liga, y era cuando mejor estaban prácticamente todos los jugadores. Ahora mismo analizas qué jugador está a su máximo rendimiento que ha hecho durante el año. Prácticamente ninguno está a su mejor momento. Entonces, claro, de los 11, si solo hay dos o tres que están a su mejor momento, pues al final el conjunto se resiente, es normal. También estamos a final de temporada, ¿eh? Les pasa a muchos equipos, ¿eh? Hay algunos equipos que están también muy tiesos. Pero bueno.
¿Es Nico Williams el mejor futbolista de este equipo?
Para mí no.
Yo el otro día iba en el coche pensándolo y para mí sí.
Igual es el más desequilibrante a día de hoy.
Sanzetti, él.
El mejor jugador de este equipo es el portero.
Simón.
Hombre, para mí sí. El mejor jugador de este equipo es el portero.
¿Y ese arranque de portería ahora cómo te ha dado? Más descolocado.
Bueno, es que el mejor jugador de este equipo ya no está en este equipo, se fue el año pasado.
Pero, o sea, ¿tú crees que Simón es... y darías como mejor de la temporada a Simón?
Yo no he dicho eso, tú has dicho que es el mejor jugador de este equipo. No has dicho si esta temporada...
O sea,
anterior,
¿tú crees que es el mejor?
A día de hoy yo creo que sí, pero bueno...
Yo también lo diría, ¿eh? Digo, por el pozo que tiene, lo que ha demostrado...
Esta temporada para mí es la mejor del seguro.
Las sensaciones... Es que ya no suelo decir, es que ha hecho tres paradas o ha sacado una mano, pero es que las sensaciones que da siempre es que son muy buenas. Y ha habido momentos en que tenemos jugadores con unas características muy especiales, muy talentosas, que puede ser Sanzet, que es capaz de desequilibrar con un control orientado a una línea, y Nico con su velocidad, Iñaki con... O Guru con sus goles. Pero sí que es verdad que la sensación global desde principio hasta el final, y ahora me dices, buah, el portero ¿has visto en algún momento debilidad, sensación de irregularidad? No.
O sea, un poco rollo Black en el Atlético de Madrid en sus buenas temporadas. Quizá esta no ha sido la...
No sé cuál es el rollo Black en el Atlético de Madrid.
Joder, que era el mejor, que era, al final tú decías, sí, tiene mucho talento en algunos jugadores, pero al final lo Black.
O el Madrid con Courtois, o teniendo con... todos los cracks, y les ganó la Champions tres años.
Ese ejemplo me parece mejor.
Tú, contándome la razón a mí.
Unai Simón, un gran portero. Yo he sido portero hace muchos años. Fui campeón de Bulgaria de cadetes.
Ahora lo entiende Arteche.
Hace 50 y pico años.
Ahora lo entiende Arteche. Arteche siempre ha dicho que los porteros complicados
son entrenados. Por eso ve hacia Herrera. Mucho a Unai Simón. He visto partidazos de él en Ámsterdam contra Croacia, final de Liga de Naciones. Un gran portero, muy seguro. Bueno, de vez en cuando tiene sus errores, ¿eh? Y errores grandes y que se recuerdan. Contra Croacia, cuando
pudo controlar el balón,
el otro día pasó...
Que por eso le ha dado el mejor, ahora me doy cuenta.
Pasó lo mismo con Villarreal, pero el balón salió fuera. El otro día contra Atlético de Madrid no bloqueó bien,
sí, se le cayó
el balón,
poquito,
se le cayó un poquito. Algunos
mala suerte en el gol.
Que podía ser más, sí, los dos primeros, el tercer gol podía ser algo más porque estaba en su...
Tapando su palo.
Tapando, sí. Igual con pierna la podía... sacar en vez de tirarse porque estaba de cerca y no tenía tiempo un portero tan alto de parar abajo, igual con pierna, si hubiera puesto el pierna podía, pero bien, son cosas de... Yo creo que una gran temporada de Unai, gran mérito para el quinto lugar y para la Copa, mejor portero de España sin ninguna duda, y uno de los, yo diría, hoy día entre los 3-4 mejores porteros del mundo.
Es una, la verdad que es una temporada maravillosa. Y luego Junen Aguirre Zabala, por cierto, que es el suplente también, fíjate qué temporada ha hecho. Ha ganado la Copa, porque ha sido el portero titular en la Copa. Vamos a buscar con Segurma el 3-2-1, o el 3-2 o el 3, directamente, lo que vosotros queráis. El mejor futbolista del Atlético el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano. Para ti, Joseba, ¿quién fue el mejor?
Difícil.
Sí, ¿eh?
Sí,
yo te digo el mío, Nico Williams.
El mío también.
Sí, también, es que...
Sin duda.
Sí.
Los cuatro, Nico, yo también, sí. Es que, a ver, es que...
¿Decimos un segundo?
Ese es el difícil.
Alguien tiene huevos, venga, tira. Este es más difícil, claro, es que... Pues yo te voy a decir, mira, el segundo, para mí, Galarreta.
Galarreta, yo, mira, de los últimos partidos, para mí es el mejor de Galarreta. De los últimos que ha jugado.
No estoy de acuerdo, pero bueno, para mí, Si hay que destacar alguno más, creo que se debe destacar él, porque el resto empiezas a repasar y no sé, bueno, si queréis dar el pase de Herrera, pues esto no, es que era difícil. Y cuando esto sucede después de un partido, da que pensar, ¿no?
Pues está clarísimo. Segurma, todas las alarmas suenan igual, pero no todas proteger igual. Por eso en Segurma te dan tranquilidad, confianza. Todavía nos quedan 3 minutillos. Tenemos que hablar, obviamente, de lo que queda por delante, que son 5 partidos. Pero esa sensación, André, yo no sé tú, el otro día tenías tú una comida ahí que vi con amiguetes del trabajo y demás. Se ha desinflado un poquito, ¿no?, el ambiente rojiblanco. Ahora está la gente ya pensando en otras cosas. Como que ha acabado todo el mundo un poco saturado después de la Copa.
Hombre, el Athletic ha dado tanta alegría a esta afición, a todos, a mis amigos, a mí mismo, que no puede ser, digamos, ¿no?, decepcionada de esta temporada. Por mucho que ha bajado de nivel físico, se nota que no está en forma, pero lo que ha dado esta afición este año con la Gabar y con todo esto, todo el mundo estaba, digamos, alucinando,
feliz,
¿no?,
feliz.
Que un millón puede reunir un club con los colores, con este sentimiento. Por eso he hecho una entrevista entre varios periodistas, Monje, Víctor, y todos han dicho que Athletic no tiene una explicación racional, es el sentimiento. Y este sentimiento ha sido este año al máximo, digamos, levantado, máximo nivel. Yo creo que Athletic no tiene, y todo el mundo entiende que no se puede volver a la rutina con tanta facilidad. Al trabajo, son profesionales, saben sus obligaciones, pero lo que han dado esta temporada para la afición es suficiente para quedar una temporada de 10.
Se va Muniain, se va Raúl García, hay que esperar a ver qué pasa con De Marcos. La temporada pasada ya le costó bastante decir sí, esta vamos a ver qué pasa. Yo no, el otro lo comentaba con el Ejalde en el programa de la 1 de la tarde, que comentábamos que yo lo veo complicado lo de De Marcos, pero porque el esfuerzo que hace es bestial cada temporada, es que es una locura. Y José, la temporada pasada le costó decir sí.
A mí eso me han contado, desde luego, que tuvieron que estar detrás suyo bastante para que diga que sí, porque que era un momento, vamos a ver, venía de los años anteriores con situaciones, una situación similar, que dudaba de seguir o no seguir, entonces era un poco más, por lo menos por lo que decía, por cuestiones físicas propias. El año pasado es la mejor temporada que hace las últimas 4 o 5, y igual era efectivamente el momento de decir, bueno, muchachos, dejo aquí el hueco y dejo aquí el listón, porque hizo una temporada que fue de lo mejor del equipo. Pero bueno, le convenció para que siga, y aquí está. Otro año más, este año no ha dado el nivel del año pasado, y puedes pensar, bueno, pero tienes el colofón, el broche del título, y lo dejas y ya está, nadie te va a decir nada. Ahora, supongo que
si lo dejas, espero que no se vaya, quiero decir.
Sí, es en el club,
porque ahí... me parece que es un jugador que es un espejo para el resto.
Bueno, y Valverde esta semana podría ser ya la semana de la renovación. Entiendo que están esperando el momento, pues, que mejor cuadren fechas para decir que Valverde sigue, porque esto es un secreto a voces, vamos, esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, que va a renovar. Y lo que pasa, lo que hace falta es que se oficialice. ¿Que puede ser mañana? Pues igual mañana. ¿Que puede ser el miércoles? Pues igual el miércoles. Pero que va a ser en cualquier momento.
Que lo haga.
Gracias, Arteche. Gracias, Andrei. Gracias, Joseba Núñez. Hasta luego, Corino. Nos vamos desde aquí, desde el Corte Inglés. Cerramos la tertulia regilanca de Onda Vasca. Os quedéis con Ewa Murillo. Onda Vasca continúa. Y por supuesto, nuestra página web, www.ondavasca.com.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca Conecta. Maitasun handiz, arreta guztiarekin eta doan. Ia etxean bezala. Aurreskolak, lehen urratsa. Izen ematea apirilaren 22-tik maiatzaren 10-era. Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Si buscas un taller que se encargue de todo, ese es sin duda Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Y cuando digo que se encarguen de todo, es de todo. Si te das un golpe con el coche, ellos te lo recogen, gestionan el parte del seguro y te dejan un coche de cortesía. Además, atención, porque tienen servicio de mecánica, neumáticos y todo ello con un trato personalizado. Carrocerías Bonaparte tiene la solución para todo. Y es que si un taller lleva funcionando 40 años, por algo será, ¿no? Carrocerías Bonaparte de Echevarri. Tu taller para todo.
Aita, ¿por qué lloras? Es porque por fin sacaron la gabarra.
Porque vuelve el azulito, hija. Nuestro azulito vuelve.
Miele celebra 125 años y nos invita a recorrer Bilbao en el mítico autobús azulito.
Venga, Aita, vamos hoy mismo que solo está hasta el 30 de abril. Y de paso visitamos la tienda de miel en Plaza Euskadi 3.
Onda Vasca conecta. Los jueves por la noche en Onda Vasca nos acercamos al fascinante y en ocasiones desconocido universo del sexo. La naturaleza de los encuentros eróticos actuales, tendencias de moda y nuevas prácticas. Las técnicas y herramientas perfectas para alcanzar el mejor placer, solo o acompañado. A solas con Lola, cada jueves a las 9 de la noche en Onda Vasca. Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Ya estamos aquí y es que es lunes. Qué subidón, hemos cargado pilas, ¿no? Claro, querías más, yo también. Pero no pasa nada porque estamos aquí para compartir un buen ratito de buena compañía y buena onda, como siempre. Aquí, venga, los lunes, vamos a por ello. Te recuerdo que este domingo celebramos el Día de la Machu y desde Herbolario Navarro quieren sortear una cesta de productos. Sabremos cuáles son las mejores propuestas de este local que ofrece productos naturales para los mejores cuidados. Sorteo a la vista, información ahora mismo, que empezamos con el consultorio, que ya está aquí, Chema. Seguimos con el famoso método de las cajitas de Aritz Urresti para alcanzar nuestras metas más ambiciosas, desafiando las propias limitaciones y superando obstáculos, wallboxes. Así se denomina y es una planificación eficaz. Nos guía a través de un viaje de reflexión, identificación de nuestras fortalezas y áreas de mejora y desarrollo de estrategias prácticas. A aprender a priorizar nuestras metas de manera consciente para trazar nuestro propio camino. ¿Hacia dónde? Hacia el éxito. Y nos adentraremos en el increíble trabajo de la Fundación Sabino Arana. Es una organización que no solo preserva el legado de Sabino Arana, sino que también promueve la cultura vasca, la educación y el progreso social. Hoy sabremos más sobre Elías Gallastegui, que celebró su despedida de soltero como pretexto para poder realizar un acto político que congregó a medio millar de abertzales. Hablamos de 1925, claro. Y cómo no, deporte, información, tráfico y regalos. ¿Cómo lo ves? ¿Te animas a quedarte? lunes 29 de abril. Es que se nos va el mes, como pasa el tiempo, ¿verdad? Si es que siempre pasa, siempre cuando se está terminando el mes decimos esto de, si es que no me he enterado. Bueno, pues venga, estate un poco al loro, ¿eh? Que se nos van los meses y hay que hacer cositas interesantes. Y el tiempo, como siempre, lo miramos y lo escuchamos. En este caso, de la mano de Nayara Barredo. Así nos dice lo que va a pasar hoy. Escuchemos.
Arratsaldeon, continuaremos con bastante nubosidad durante las próximas horas. Se irán alternando las nubes con los claros a medida que avance la tarde. Hacia el este, sin embargo, esa nubosidad va a ser más compacta y puede que llueva de forma débil y ocasional. Por la noche, eso sí, ahí las nubes irán a menos en todas las zonas. Y en cuanto a las temperaturas, hoy esperamos valores que se quedarán en el entorno de los 15 grados con viento de componente norte que se notará durante la tarde. Y de cara a mañana martes esperamos un día primaveral, soleado en muchos momentos y bastante más templado que hoy, ya que las temperaturas de forma general alcanzarán los 20 grados. Eso sí, antes de que finalice el día, la llegada de un frente nos traerá nubes y también lluvia.
Bueno, pues a mí me ha parecido un poco de todo, la verdad. Como siempre, un clásico, que tenemos lluvia, sol, viento, aire frío y aire cálido. Pues un poquito de todo. Por eso, aquí siempre lo que hacemos es al mal tiempo buena cara y al buen tiempo mejor cara, ¿no? Bueno, nuestra compañera Naya Fernández, como siempre, nos ilustra para saber, hoy es el día de...
Cada día celebramos algo especial, desde jornadas festivas, efemérides, eventos culturales, pasando por los días más raros. Por eso hoy es el día de...
Hoy es el Día Internacional.